María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, Hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores de amistad social y estar cerca de los débiles y necesitados. Tú, que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Animanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén.
Entonces, estando ya con este espíritu de oración, hoy tenemos este programa, esta octava entrega, por así decirlo, que también al modo de síntesis hemos hablado de la esperanza cristiana, el don de la fe y la alegría cristiana, transformar la historia de nuestra patria, también como familia cuidar y cultivar la vida, la concordia y el amor. Hemos hablado de permanecer fuertes al pie de la cruz, estar cerca de los débiles y necesitados, proclamar con María las maravillas del Señor, que fue la semana pasada, la entrega que María hace de esta oración del Magnificat, y hoy tomamos el tema del nuevo ardor misionero, la misión. Entonces, cuando rezamos y pedimos esto justamente, que no es nuevo, sino que hace falta dejarnos renovar por esta novedad que siempre nos da el Espíritu. Podemos considerar a María como la mensajera de la buena nueva, de la buena noticia. Siempre donde está ella hay buenas noticias. Siempre donde está María presente, ella encuentra el modo desde hacernos descubrir que lo que estamos viviendo y lo que va a venir siempre es bueno, porque Dios es bueno y está en el presente y en el futuro. Los que conocen muy bien y estudian la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, dicen que el texto mariano, o uno de los textos más antiguos sobre María en el Nuevo Testamento, se halla en la Carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, que dice lo siguiente: llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Es brevísimo este texto que hemos citado de Gálatas 4, pero tiene una riqueza, como cada versículo, que es como una perla fina que va elaborando todo un bellísimo collar, que digamos así, que hace como si fuese un rosario de perlas cada palabra de la Sagrada Escritura, ¿no? Habla de la plenitud de los tiempos. Y aquí es una primera paradita que quiero hacer, es que, ¿qué entendemos por tiempo pleno? A veces lo consideramos como cuando hemos podido hacer todo lo que nos hemos propuesto hacer. Cuando uno hace, por ejemplo, bueno, esta noche preparo el plan para mañana, me levanto a tal hora, a la mañana hago esto, al mediodía esto, almuerzo con el fulano, después llego, hago las compras, y hacemos una agenda pero impresionante. Claro, y cuando llegó la noche y si hemos podido cumplir todo lo que en esa agenda habíamos escrito, decimos, Hoy el día estuvo pleno, cargado e intenso, pero pude hacer todo lo que me propuse. Bueno, a veces, por allí, en esa agenda cargada, por allí damos por supuesto que ya hemos indicado el espacio para la oración, pero a veces está tan cargada la agenda que decimos, mira, Señor, llego la noche, estoy tan cansado, te ofrezco todo lo que hice, pero lamentablemente hoy no pude hacer esto, no tuve tiempo para el rosario, o lo hice a las apuradas, o mientras conducía el auto, mientras limpiaba la casa, que está bien, pero no es esa oración que yo me siento a hablar contigo, Señor, a hablar con tu madre y a escucharlos a ellos. Por eso, toda esta introducción, ¿a qué viene? A que en la Biblia, ¿qué se entiende por plenitud de los tiempos? No cuando el tiempo está lleno de cosas que las pude hacer, sino el tiempo es pleno cuando Dios está presente en todo momento. No quiere decir rezando todo el día, sino ofreciéndole cada cosa que hago, preguntándole a Él como camino, como caminante, acompañante de camino, si estamos por la buena senda haciendo lo que Él nos pide. Entonces, es fundamental en nuestra agenda de cada día, una sugerencia, ¿no? No dar por supuesto que ya el espacio de oración lo tengo fijo y determinado, porque siempre el activismo, en ese tiempo de fiesta, en ese tiempo de tantos quehaceres y de ciertas libertades que se nos permite ahora, manteniendo siempre el clima de vía seguridad, por ahí lo cargamos tanto, pero no quedó bien cargado el espacio de la oración en nuestra agenda. Ahora, Diana, que vos dabas estos ejemplos de la Navidad en África, me trae a la memoria una anécdota que en un momento lo leí, y quizás muchos de ustedes la saben, que había un misionero que estaba misionando en África, y que después se reúne con el Santo Padre, en ese momento era el Papa Pablo VI. Y entre los proyectos que le contaba y todo lo que estaba haciendo, ahí le surge una petición de este misionero a Pablo VI. ¿Cuál fue la petición? Le decía, miren, Papa, Santo Padre, son tantas las cosas a nivel de promoción humana, a nivel de preparar las catequesis y todo, que a veces no termino de hacer las oraciones de la liturgia de las horas. Ustedes saben que los consagrados tenemos también como parte de esta misión rezar el oficio de lectura, toda la liturgia de las horas, rezamos en nombre del pueblo de Dios, a Dios, y también le pedimos a Dios para que bendiga al pueblo. Entonces este misionero le dijo al Papa Pablo VI que por favor lo dispensara de la obligación de rezar la liturgia de las horas. No porque no quisiera hacerla, sino que cuando no la pueda hacer, no se sienta en falta. Después de escuchar atentamente Pablo VI, ¿qué fue lo que respondió? Le dijo, querido misionero, entiendo tu preocupación, pero yo te pediría, agrega una hora más de oración y así tendrás tiempo para todo y te sobrará. Porque justamente a veces nosotros somos muy especiales en que queremos hacer todo para Dios, pero sin Dios. Todo para la Virgen, pero no consultándole a ella. Entonces, en la plenitud de los tiempos es cuando el tiempo pleno significa que está impregnado de la gracia de Dios, impregnado de la dedicación a Él. Entonces, llegada a la plenitud de los tiempos, quiere decir, llegó el momento en que Dios se dio a conocer, se presentó a María, y allí justamente la invita a María a participar. Y es otra frase tan linda de este versículo de Gálatas 4. Dice, nacido de una mujer. Esto es una, miren, es una punta de iceberg increíble. ¿En qué sentido? En que justamente lo eterno, el Hijo de Dios divino, entra a vivir en el tiempo, entra a ser humano en el seno de la Virgen María. Y allí también dice, nacido de una mujer. Aquí la mujer María entra a participar directamente del plan salvífico de Dios. La carne de Cristo es tomada de María Por eso que es tan difícil pensar que puede serse buen cristiano, buen seguidor de Cristo y no ser mariano, porque la humanidad de Jesús se la debe a María. Entonces aquí María Santísima, justamente desde su vida cotidiana y de lo que Dios le va revelando, se transforma ella en una evangelizadora, en una misionera, espontáneamente. El texto presenta a Cristo como el enviado por Dios. El verbo envío, la palabra enviar, es típicamente de la misión. Por eso decimos, Dios Padre envió a su Hijo. María, con su Hijo gestándose en su seno, aparece también íntimamente ligada a este deseo de servir, de misionar. Por eso que va a servir a su prima Isabel, pero llevando en su corazón, en su mente y en su seno, la palabra hecha carne en ella. Entonces, miremos que cuando realmente vamos dejándonos iluminar, tocar por la palabra, repito, en la mente, en el corazón, en nuestra persona, cuando vamos a alguien o a hacer algo, también transmitimos no solamente el estado anímico o el estado emocional de alegría o tristeza, de nerviosismo o serenidad, sino que transmitimos también esa presencia de la palabra en la mente, en el corazón y en mi persona. De allí, entonces, que cuando nosotros vamos uniéndonos con la oración, con nuestra devoción a la Madre de Jesús, también nos vamos, si cabe la expresión, salvando los límites, nos vamos como mimetizando, ¿no? Entregándonos, fusionándonos con ella. Entonces, esta mirada mariana, este corazón mariano que queremos tener, necesita justamente de esta convivencia con María, ¿no? Dedicándole todo a ella y comunicándonos con ella a veces qué queremos hacer. Esto me hace acordar, querida audiencia, una vez estaba conversando con un grupo de personas que ayudaba económicamente en algunas cosas para ciertos proyectos de iglesia, pero había allí un empresario que decía, desde que yo asocié a María a mi empresa, esta se ha desarrollado notablemente, va creciendo a pesar de tantas dificultades. Y otro empresario mariano también, muy colaborador, le dijo, mira, si asociaste a María a tu empresa como socia, ¿le has preguntado a ella qué quiere hacer con lo que le corresponde a las ganancias de tu empresa o las ganancias son todas tuyas? Ante esa pregunta quedó un silencio, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Por eso, querida audiencia, cada vez que decimos a María, te quiero, si cabe el modo de decirlo, te nombro socia de mi emprendimiento, socia de mis proyectos, cuando estos van bien, le preguntamos a ella, María, ¿qué quieres hacer con tu parte? Y ciertamente María compartirá como madre de todos nosotros con el que menos tiene, con el que pasa más dificultades o el que le hace falta dar un empujoncito también para poder vivir con dignidad su propia sustentación o sus propias dificultades con espíritu de fortaleza. Entonces, María, misionera, evangelizadora, socia nuestra, salvando los límites de esta palabra, es también la provocación para ir mirando este año que llega a su fin, pero sobre todo abriendo grande el corazón y nuestra mente para comenzar un nuevo año. Entonces, esta meditación de María como misionera, como evangelizadora, que lo estamos rezando en la oración y tantas devociones personales o grupales, también hoy quiere ser como una lente, una lupa, que nos permite ver con mayor nitidez cómo estamos viviendo nuestra identidad de evangelizadores, de enviados. Claro, pues decimos, sí, pero yo no puedo ir en África, no puedo ir a Asia, Medio Oriente o China, entonces rezo por ellos, está muy bien. Pero la misión no es solamente ad gentes, en lugares donde Dios, Jesucristo, no es conocido, no es solamente allí, sino en nuestro entorno. Ahora, con todo el tema del aislamiento, es también una oportunidad para ver cómo estamos misionando con los más cercanos.
Hola Diana, buen día. Mira, estoy escuchando al padre. Yo digo, le doy dando gracias a Dios porque me doy cuenta, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad va a abrir los corazones de todos los que lo buscan y va Yo pienso que va a quedar todo el mundo viejo atrás y que él va a ir enseñando todo para adelante. Bueno, estoy tan contenta que doy gracias a Dios, muy contenta, y que Dios lo rebendiga al Padre. Bueno, todo lo mejor, Adriana.
Buenas tardes, Sal y Luz. Buenas tardes, Radio María. Estoy escuchando al Padre lo que está hablando. Bueno, yo vi el Espíritu Santo en mi propia comodidad, ayudar y dar a los chicos una copa de leche y darle la comida una vez a la semana. Lo estoy haciendo desde que pasó esta epidemia. Y veo otra vez eso, que Radio María, la Virgen María, como está diciendo él, me brindó esa capacidad para poder hacer. Así que yo vi la fuerza espiritual de la Virgen María ayudándolo a ustedes con un pequeño mes que estoy haciendo de colaboración. Vi la fortaleza de ella y estoy muy contenta así de estar junto a los chicos de mi comunidad de acá, de Bella Rosa, Empedrado Corriente. Así que estoy muy bendecida por Dios y la Virgen, pienso yo, quizás no, pero eso es mi ver, mi pensar, ver que el Espíritu Santo está conmigo a través de los chicos. Así que se lo agradezco a Radio María y todo el equipo que trabajan ahí.
Buen día, que Dios les bendiga con este hermoso día, por lo menos acá en Córdoba, y la hermosa lluvia que recibimos. Primero doy gracias a Dios por eso. Y bueno, como apostolada podemos hacer muchas cosas. Yo, como tengo 72 años, me cruzo al frente a tomarle la presión a un abuelo de 96 años que solamente padece de su rodilla. Y al costado de mi casa, que lo conozco de toda la vida, un matrimonio joven, que tiene cáncer, o para mí tenía, porque está muy bien, ya el Señor. Y bueno, o voy a escuchar misa con ella, o el rosario, y si no, le traigo a mi casa. Y algunas veces le tomo la presión. No es siempre. Y todos los que pasan por frente de mi casa, una palabra de aliento. Y adopté un hijo.
Muchas gracias. Gracias por los testimonios. Gracias por grabar los mensajes. Hermosos, bien concretos los testimonios. Gracias. Por aquí Silvio desde Bahía Blanca escribe, dice, en este último programa del año, muchas gracias por el ciclo. Un bendecido próximo año para el Padre Francisco. También se ha comunicado Adrián. Dice, esta cuarentena me mostró a mi familia, a mi esposa y a mi hija. Siento que debo misionar dentro de mi familia, mejorando mis fallas como esposo y como padre. Ruego a Dios tener la posibilidad de poder hacerlo. Hermoso mensaje, Padre Francisco, ¿verdad?
Ciertamente, mira, bellísimos, que a uno lo dejan decir, bueno, ya no hablo más. Porque lo que te han dicho nos da tanta luz, tanta fuerza, sobre todo este hilo común de la alegría y el gozo que se siente cuando se sirve a María y con María, que es como una nota de autenticidad, porque donde hay alegría, es esta alegría que el ángel la llenó a María cuando la llamó con este nombre. Alégrate, llena de gracia, ¿no? Está tan lindo también decir que el Espíritu Santo nos sigue dando sus dones, renovándonos, iluminándonos, y como decía uno de los mensajes, aquellos que lo buscan, ciertamente, porque así como no hay mejor sordo que el que no quiere oír, o sí, o que no quiere ver, así también pasa con las acciones de Dios. No la voy a registrar, descubrir, cuando no tengo la predisposición para ello. Eso ya pasó en la época de Jesús peregrino, ¿no es cierto? Rodeado de multitudes, pero no todos lo veían como el Salvador, ni mucho menos le podían, como, entre comillas, arrebatar una gracia, un don, como hizo esa mujer que padecía hemorragias y que ella se propuso, con solo tocar la borla de su ornamento, quedaré curada, mira. Entonces, esto es lo hermoso, ¿no? En gestos sencillos, una copa de leche, un compartir una merienda, tomar la presión, empezar por la familia, ahí justamente donde queremos también poner como si fuese un propósito, que no como una solamente responsabilidad personal, sino decir, Señor, dame la gracia de empezar por mi familia. Si vos estuvieras en mi lugar, María, ¿cómo empezarías por casa? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué gesto? Y ciertamente, miren, no dudemos mucho, empezaría con gestos de ternura, empezaría por dar cariño, por mirar con comprensión, por extender un brazo no señalando sino abrazando, por ser pronto para ayudar en lo que sea, por más que el otro no se lo haya pedido. Es así como nos ejercitamos en una rica y efectiva piedad mariana. Es ahí cuando vamos misionando en casa, ¿no? Porque a veces, no sé si les pasará a ustedes, por ahí nos da como un cierto, como, no sé si decirle falso pudor o timidez religiosa, que no nos sale invitar a rezar. No salgo cuando bendecimos la comida, pero en otro momento decimos, no, lo rezo por mi cuenta, o después lo hago solo en mi habitación, que está bien eso. No estoy hablando de lo que hacemos, sino que se podemos seguir creciendo, mirando oportunidades de compartir con el otro. Como eso que decía justamente esta persona que toma la presión. O voy a rezar el rosario con Radio María a la casa de la vecina, del vecino, o los invito a rezar en mi casa, o a ver una misa transmitida, ¿ves? Hay tenemos, pero tantas oportunidades de ser misioneros de este nuevo milenio. Porque lo que se opone a la misión, entre tantas situaciones, es, por ejemplo, el encerrarse en uno mismo, ¿no? Vivir como si fuese no un aislamiento de seguridad, sino un aislamiento casi de comodidad, o decir, no, ¿y cómo voy a contar esto? Diríamos así como si especie de una bajísima autoestima de la propia fe. ¿Y qué voy a decir? ¿Y si me critican? ¿Y si caigo mal? ¿Y si daño algo? No, los modos acá, repito, hagamos un ejercicio de cómo haría María Santísima en mi lugar en esta situación concreta de encuentros o de desencuentros, de cansancios o personas resistentes. Entonces, una buena autoestima en la fe, que no significa vanidad por lo que el Señor me ha dado, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, pero sino decir, en estos talentos recibidos, los pongo al servicio, pero con alegría, con tranquilidad, con seguridad, si cabe la expresión, ¿no? Otras cosas que entorpece la misión es cuando, sin querer, nos autoconvencemos que ya no puedo hacer nada. El otro o la otra no va a cambiar, o porque es joven, o porque es viejo, o porque tuvo una mala experiencia, o no sé qué le habrá pasado, pero ya los consideramos como impermeabilizados al don y al amor de Dios. Eso es parte de la tentación de la antimisión. Entonces les invito, ¿no? Si cabe, les provoco para que prueben, hagan como, entre comillas, el experimento de este ejercicio. ¿Qué haría o cómo haría María en mi lugar para comunicar este Cristo vivo que te ama, te perdona, te da alegría, te sostiene en los momentos de debilidad o problemas, te consuela en los momentos de tristeza, te da contención en los momentos de una cierta impotencia para cambiar las cosas? Entonces, hoy queremos en esta oración mariana renovar este espíritu de misión, de evangelización, de apostolado, que tiene tanta variedad como creatividad el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y nuestra forma de ser. Entonces, enviados para conquistar el mundo a raíz o con motivo del amor de Dios, del amor de María. Otra cosa importante es que María fue libre de tantas, ¿cómo podemos decir? Fue libre de aquellas cosas que se nos van como adhiriendo o de aquellos afectos que por allí en algunos momentos nos ayudan, pero en otros momentos nos limitan. Por ejemplo, el afecto de la propia tierra o del propio pueblo, ¿no? María siguió a José hasta Belén. Aún cerca de la fecha de dar a luz, ella siguió a su esposo. Y así nació en Belén el niño Dios, y esto, este seguimiento, dio la oportunidad a que se cumpliera la escritura que estaba prevista, ¿no? Y tú, Belén, el más pequeño de los pueblos, va a recibir justamente al Salvador. Esta María, que también protegiendo a su hijo, acepta que su esposo le haga levantar en madrugada y se vayan para Egipto, como recordábamos ayer al celebrar a los santos inocentes, los mártires de Cristo. Entonces, ser libre de los afectos que a veces, repito, nos ayudan y otras veces nos atan, imposibilitando vivir esta dimensión de apostolado, de fe, de ternura mariana. Entonces, ellos lo dejaron todo por hacer la voluntad del Señor. ¡Qué desafío es esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud de un enamorado de María, que busca ser fiel a lo que Dios pide? Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones en este año, que tuvo lugar en octubre, él tomó como parte de la Sagrada Escritura que ilumina la vocación de Isaías, que está justamente en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Es el momento donde Isaías tiene esta visión de Dios, y haciéndola breve ahora, siente que Dios dice: ¿y a quién enviaré? ¿Quién podrá ir en mi nombre? Isaías, sintiéndose purificado por esta acción del ángel que tomó una brasa del incienso que se ofrecía a Dios en su visión y tocó sus labios, él dice: aquí estoy, envíame a mí. Entonces, esta respuesta, como fruto de ser liberado de los pecados, de las propias manchas, es lo que motivó a Isaías a ponerse en manos del plan de Dios. Una cosa distinta también que vemos en el profeta Jeremías. Jeremías es como la otra actitud, ¿no? Que Dios lo llama, si se fijan después ustedes en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, del versículo 1 a 10, ahí dice concretamente el texto, dice: palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes, etc. Entonces dice: Yahvé me dirigió la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. ¿Y qué responde Jeremías? Yo dije, dice Jeremías: ay, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Las excusas, los temores, los miedos, también forma parte de nuestro caminar, pero siempre, como hace Jeremías, dialogando con Dios, poniéndolo en oración. Bueno, ahora si nosotros queremos seguir recogiendo estos testimonios de lo vivido y de lo que queremos vivir, ¿qué le parece? ¿Qué dice nuestra querida audiencia, Adriana?
Bueno, se están comunicando nuestros amigos, oyentes. Vivi desde Anfunes nos deja su testimonio. Dice: gracias por este hermoso programa, bendiciones, feliz año, Padre Francisco, para vos. Dice: en este tiempo aprendí a valorar mi tiempo, mi soledad, porque no me sentí sola nunca, estoy de la mano de Dios, estar en las manos de Dios fortaleciéndome, cuidándome, amándome a través de mis amigos, de mis vecinos. Doy gracias a Dios por la vida, por la salud. Y nos está contando que en este tiempo ayuda con una palabra al que lo necesita. También a amigas que han tenido el virus, también por ha orado mucho por parientes. Siempre hubo un gesto de comprensión, de amistad, de caridad. Y desea que este año que vamos a comenzar el Señor nos ilumine y cambie nuestros corazones. Vivi de Anfunes nos trae su mensaje. Muchas gracias, Vivi. Escuchamos un mensaje también en audio.
Hola, buen día, Radio María. Habla Elisa de Ushuaia. Bueno, la misión tenemos que empezar por casa primero. Si no empezamos por casa, es como la mesa. Le falta una pata, queda reina, ¿no es cierto? Porque sacamos de ir a misionar si en la casa hay un barullo tremendo, ¿cierto, padre?
Buenas tardes.
Soy Elizabeth de Ushuaia, soy pastoral de la salud. Le doy gracias a Dios que he visto a Jesús en cada enfermo. Chao, un beso.
Muchas gracias. Gracias. Testimonios que van llegando, padre Francisco, en torno a lo que venimos compartiendo.
Exacto, ¿no? Pero qué lindo que desde esta sencillez, como nos dice Vivi, también desde una punta a la otra, ¿no? Desde Anfune hasta Ushuaia, es empezar por casa, pero ahí yo me permitiría usar esta palabra casa en sentido bíblico, ¿no? La casa es la familia, es mi ambiente, es el círculo donde me muevo, de amigos, de parientes, de aquellos que decimos, son amigos de años, pero nunca hemos tenido ocasión de compartir la palabra o de rezar juntos, porque tal vez no nos invitamos o no dimos el espacio. Total, uno da el espacio. Si el otro acepta y entra, lo compartimos. Si no, también lo respetamos, porque nuestra fe ciertamente, como todos sabemos, es propositiva, anuncia, ¿no? Esto me recuerda que una vez estaba caminando por la calle en un país, ¿no? Y se me acerca un joven, me dice, porque me vio con Clériman, dice, pero ustedes, ¿por qué dice están evangelizando y no respetan las otras religiones? ¿Por qué tienen que mostrar su religión? Yo digo, mira, discúlpame, yo no estamos imponiendo nada a nadie. Así como viene de un credo, así como viene también alguien que no cree y manifiesta sin imponerse ni invadir, sea la religión que sea o que no tenga, también el cristianismo tiene su oportunidad y tiene su derecho, primero. Y en segundo lugar, porque en el caso nuestro, Jesús nos pidió, nos mandó misionar. La misión no es, diríamos así, un opcional, no es optativa, es parte justamente de los mandamientos que Jesús nos dejó. Así como nos pidió celebrar la Eucaristía en memoria suya, diciendo, hagan esto en memoria mía, también dijo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Entonces, vemos cómo esto, si rezamos con el corazón se va llenando de ese calor del Espíritu. Y si no lo sentimos, por distintas circunstancias, pidámosle al Señor esa gracia, porque es nuestra identidad. Al principio nos costó dar el primer paso, pero después, como ustedes mismos decían, uno siente una satisfacción en el alma, se siente gozoso, una alegría, que decimos, lo pude hacer y tengo ganas de seguir haciéndolo. Entonces, en esta perspectiva, el 2021 es una ocasión excelente. Es como un cuaderno con páginas en blanco que está esperando que yo le escriba. Ahora, ¿qué le escribo? ¿Cómo escribo este hermoso cuaderno a estrenar? Con mis proyectos, con lo que el Espíritu inspira en mi corazón, porque justamente es esto, ¿no? Así como decíamos la semana pasada, que cuando a veces nos falta la fortaleza, no basta con decir, tengo que ser fuerte, sino que es un don que le debo pedir al Espíritu Santo. Así también, si me falta el calor misionero, me falta ser una persona en salida, una comunidad en salida, también le pidemos al Señor, Señor, si tú me pides esto, como decía San Agustín, ¿no? Que es tan, este santo tan, tan hermoso y tan sensato. ¿Qué decía San Agustín? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Así lo ponía, entre comillas, como un aprieto a la providencia, ¿no? Y si Él nos pide la misión, en casa, mi pequeña casa o mi gran casa, o como diría el Papa Francisco, en la casa común de todos, también le pidamos que nos dé los medios para hacerla realidad. Entonces, ¿es esto lo que nosotros vemos o descubrimos en María Santísima? A veces en una forma más manifiesta, otra vez en una forma más sencilla, pero María sigue siendo aquella que va deprisa, sin demora, a atender a su prima Isabel, a atendernos a nosotros, o a decirle a Jesús, no tienen vino, o en el momento tan difícil como ya algunas veces lo hemos meditado, en esta dimensión misionera, al pie de la cruz, ahí también se da la misión cuando su hijo le está diciendo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces la sigue impulsando, le sigue mostrando el camino que está esperando Jesús de su madre, seguir recibiéndonos, seguir atendiéndonos. Y como buena madre es infatigable y con una creatividad y saca recursos de ese corazón lleno de gracia, lleno de alegría. ¿Qué nos dice nuestra audiencia, Adriana?
Nuestros oyentes siguen participando. Padre Francisco, escuchamos algunos mensajes.
Mi testimonio de misionera no es gran cosa, pero un domingo que yo no puedo caminar por las calles o pensar que aquí vivía sola, había una pareja que pasaba y me llevó hasta la puerta del templo. Y me dijeron, acá hay un templo, sí, vamos a venir a escuchar misa. Y yo me consideré parte de, me consideré misionera porque pude lograr que alguien más vaya al templo. No los vi todavía. Espero poderlos ver algún día. Alicia de Córdoba.
Yo también quería colaborar en decir todo lo que nos dan ustedes con Radio María. Es algo hermoso. Es algo que me llena el corazón. Yo estaba acostumbrada a salir todos los días, ir a ver un enfermo, llevar las comuniones. Tenía como 20 señores grandes, como yo, grandes, y les llevaba las comuniones, aquellos que no podían ir a la iglesia y todo. Pero se me cortó todo. En primer lugar, por mí, que yo ya tengo 78 años. Soy Ana Tórtora de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Le mando un beso grande. Feliz Navidad, Año Nuevo y todo. Ese sacerdote que está hablando es hermoso. Bueno, todo lo que hacen en Radio María es algo que me ayuda un montón. Chao.
Chao, gracias por los testimonios y por el cariño. Qué lindos aportes, padre, y pequeñas cosas, decía recién una de las oyentes, decía, no son grandes cosas, pero sí, es lo que, de lo poquito que cada uno puede hacer, bueno, a eso estamos llamados, ¿verdad?
Totalmente. Cuando hablaba Alicia de que ella decía, solamente indicó, es como si hubiera puesto una semilla del grano de mostaza, pequeñita, pero después cuando va germinando, dice, hasta los pájaros del cielo se albergan bajo sus ramas. O también, como decía Ana, ¿no es cierto?, dar la comunión a tantos enfermos, también ella como persona de edad, pero de una edad con un espíritu de misión, realmente hermoso, hermoso. Entonces, seguimos rezando por ellos, y esto que hemos ido sembrando justamente da a nosotros esa alegría. Entonces, miremos, querida audiencia, ¿no? ¿Cuántas personas que para la misión no hay edad? Sea en la pastoral de la salud, como recién nos decían desde Ushuaia, sea ayudando a los amigos con palabras de consuelo, de esperanza, sea aquello que también nos hace una pregunta al pasar y nosotros sabemos informar. Esto es justamente estar atentos para la misión, casi yo diría así, en una forma cotidiana, espontánea. ¿Pero por qué? Porque estamos en sintonía, estamos en comunión con el Espíritu del Señor. Por eso que esta misión es un responder libre y conscientemente a lo que el Espíritu nos inspira. Ahora el Espíritu nos inspira a todos, ¿no? Pero si nosotros no estamos con el corazón sensibilizado, abierto, nos cuesta reconocer estas inspiraciones. Nos cuesta discernir también si realmente son inspiraciones del Señor o por allí, si nos dan confusión, no viene de Dios ni a Dios me lleva. Entonces, María disponible. María que dijo, yo soy la servidora del Señor. ¿Qué dijo el profeta Isaías en la reflexión que nos hizo el Papa Francisco? Dijo, aquí estoy, mándame. Toda misión es fruto de un mandato que se descubre por la necesidad del otro y por lo que nosotros podemos compartir. Entonces, cuando rezamos esta oración, también estamos pidiendo al Señor que cuente con nosotros, con un sí que diríamos incondicional. Mire, es fácil decirlo, ¿no? Pero cuando por ahí el Señor nos pide algo que nos rompe esquemas o nuestros propios plancitos muy lindos, muy normales, muy solidarios, pero Él quiere otra cosa, ¿cómo cuesta por allí ser arcilla blanda en las manos del divino alfarero? Ser aquel que se deja tomar de la mano de María y me lleva a donde ella quiere que esté. Eso significa acto de confianza, acto de fe, acto de entrega. Por eso que María es madre también de la evangelización. Ella con los discípulos hizo que su unión se uniera a la de los discípulos en el día de Pentecostés. María forma parte de esta iglesia naciente, dándole ese empuje, esa fuerza que ella lo vivió desde su concepción hasta conocer a Dios a través de sus padres, Joaquín y Ana, hasta tener esta experiencia del ángel en que se presentó plenamente disponible, hasta que aceptó en la cruz que Jesús le pidiera que tomara a nosotros, sus hijos del corazón, los hijos adoptivos. Siempre el sí de María. Entonces, para ir un poquito como concluyendo esto, yo me animaría a sugerir, a proponerles, ¿no es cierto?, que el 2021, si me permiten jugar con imaginación, al número 21 lo transformemos en un sí. El 2 por la S y el 1 por la I. Que sea el año del sí que le damos a Dios, tomados de la mano de María. Entonces, el otro mensaje, Adriana, si no, ya vamos concluyendo ya en este último minuto del programa.
Carolina se acerca con su agradecimiento. Muchas gracias, Padre, por todo lo compartido en este ciclo. Hemos caminado junto a María y seguiremos junto a ella el próximo año. Bueno, agradecimientos, Padre, que aprovechamos para, bueno, en parte de todos los oyentes, agradecer tu disponibilidad de siempre, lo compartido en este ciclo, en este y en los anteriores, en que nos has acompañado aquí en Sal y Luz, bueno, con tus palabras, con tu reflexión, con profundizar y ahondar en la palabra de Dios. Así que, Padre, muchísimas gracias, un enorme gracias, una feliz Navidad y, bueno, nos reencontraremos seguramente en otro espacio.
Muchísimas gracias a Adriana, al Padre Javier, a todo el equipo también de allí, a Mariana en la música, por tener esta oportunidad de seguir caminando juntos, ¿no? Y hacer darle gracias a Dios porque esto recién empieza, ¿no? Entonces, repita, más que hablar 2021, pongamos 20 sí. 20 sí como María y con María. Que tengan un hermoso tiempo de Navidad y del espíritu de Navidad cambiemos el almanaque y será siempre un tiempo nuevo. Hasta la próxima.